Loreto Larumbe, esta es la música de un vídeo, ¿no? De un book trailer, ¿no? Se llaman así.
¿Ah, sí?
Book trailer,
ah, mira,
¿no?
Mira, mira, mira. Pues es un book trailer que encontramos en la web de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR Euskadi y en la que se muestra a varios jóvenes, chicos y chicas, que llevan chaqueta de color verde, de camuflaje algunos, otros llevan ropa ancha, estilo rapero, otra persona lleva un pañuelo palestino y hay una chica que lleva un hijab, el velo islámico. En el vídeo se hace una propuesta, hablemos de jóvenes, de identidad, de tribus urbanas, de ideologías, de moda, de movimientos sociales, de irreverencia. Este vídeo invita a leer Vestimentes, que es un libro ilustrado sobre atuendos identitarios como los que he mencionado, la ropa de camuflaje o el pañuelo palestino, del mensaje que estas prendas transmiten y de cómo la industria de la moda ha tomado o va a tomar estas prendas para usurpar su significado y trivializarlos. Eso es algo de lo que se habla en este libro, que se puede encontrar en formato PDF, y es un estudio de Rosabel Argote, que es responsable de CEAR en Gasteiz.
Hola, arratsaldeon, Rosabel.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tienen en común? La ropa de estilo rapero, una chaqueta de camuflaje, un pañuelo palestino y el hijab.
Bueno, al final lo que tienen en común es que son signos de identificación de identidades diversas. Al final, cuando han ido surgiendo movimientos sociales o movimientos irreverentes a lo largo de la historia, muchas veces se han dotado de un elemento que les identifica unos a otros y que además les significa y que hace que cuando se encuentren con la calle se puedan reconocer. Esos elementos distintivos han tenido la forma históricamente de prendas de vestir que hemos podido ver en la calle en diferentes momentos de la historia, pues como decíamos, o palestinos, o ropas hip-hoperas, bueno, diferentes prendas. Y lo que demostramos en el estudio es que esas prendas, cuando empiezan a ser muy visibles y empiezan a amenazar de alguna manera la estabilidad de la sociedad, del sistema social, son apropiadas por el sistema, que dice, bueno, ya no quiero que la gente que lleváis un palestino os identifiquéis entre vosotros cuando os veáis en la calle. Ahora vamos a convertir el palestino en una prenda de moda, vamos a llenar todos los escaparates de todas las boutiques y de las tiendas de palestinos para que luego en la calle, cuando te encuentras con alguien llevando un palestino, no sabes si lo hace denunciando la violencia en Gaza o denunciando los ataques de Israel, o lo está llevando pues porque es fondo de armario de cualquier persona que se precie querer estar yendo a la moda.
Eso seguramente lo hemos visto pues con casi todo lo que hemos mencionado, ¿no? Con la chaqueta, la ropa de camuflaje, el palestino. Pero el caso del hijab es algo, hay un debate ahora mismo abierto y yo creo que prácticamente en toda Europa acerca de si el velo islámico es un elemento que utilizan algunas mujeres para marcar una distancia, para reivindicarse a sí mismas, o es un elemento de sumisión. ¿Tú crees que todo esto, y cuando está ese debate todavía abierto, va a derivar en que la moda también atrape ese velo y lo convierta en todo esto de lo que estamos hablando?
Bueno, lo que creemos desde CEAR, desde la organización, es que precisamente ese es el espacio en el que se está teniendo lugar el debate, un espacio casi de confrontación, donde está la libertad de expresión, donde está el derecho de estas mujeres a llevar un velo, o dónde está, hasta dónde podemos pedir que desde los movimientos incluso feministas, que estas mujeres dejen de llevarlo. El libro lo que intenta es sacarlo de ahí, sacar el debate de ese espacio de confrontación y plantear que el hijab o el velo islámico en muchísimas ocasiones es un instrumento para visibilizarse y para oponerse a la cultura de asimilación que siempre decimos, ¿no?, que es muy propia de los países occidentales. Hay muchos motivos por los que una persona, una mujer lleva un hijab. Pueden ser motivos religiosos, pueden ser motivos de tradición, pueden ser motivos culturales, pero lo que no tiene mucho sentido es que, bueno, a la vista de lo que ha pasado en la historia, aceptemos que tiene que venir un organismo superior para definir lo que una mujer puede ponerse o dejarse de poner. En nuestros pueblos y nuestras ciudades, pues todavía recordamos que antes había policía en las playas midiendo cuánto trozo de pierna se veía, ¿sabes?, se les veía a las mujeres en aquellos, ¿no?, en aquellas playas con aquellos bañadores de los años 40, 50, 60, porque si se veía demasiado trozo de piel, pues a las mujeres se les multaba. Ahora está ocurriendo precisamente al revés, y lo que vemos es que no tiene tiene haber, no debería haber estos órganos superiores policiales o de control o ejecutivos que determinen lo que una mujer ha de ponerse y lo que no ha de ponerse, porque no podemos infantilizar a las mujeres. Las mujeres tenemos capacidad de pensamiento y tenemos capacidad de decisión para decidir lo que nos queremos poner y lo que no nos queremos poner.
Ese debate no se ha producido con las otras prendas, ¿no?
Bueno, siempre se ha ido produciendo, porque bueno, también en este recorrido que hacíamos de la historia veíamos que cuando se pusieron de moda las cazadoras de cuero que utilizaba James Dean en Rebeldes o Marlon Brando, en aquel momento las cazadoras de cuero, que ahora son moda, fueron prohibidas en las escuelas de Estados Unidos de aquel momento. Es una constante que en esas épocas en las que una cultura oposicional empieza a ocupar espacios públicos o empieza a ocupar espacios políticos que son de forma peligrosa, el sistema de alguna manera intenta eliminar su poder oposicional y su poder identitario que va cogiendo fuerza.
Mm. Es importante esta cuestión del aspecto, las vestimentas, porque hablan de quiénes somos, de cómo nos sentimos o de qué queremos decir a los demás, pero no siempre podemos llevar o llevamos la ropa que queremos, porque existen pues esos famosos dress code, que cuando uno tiene que ir a una fiesta o tiene que ir a un acto determinado, bueno, pues sigue más o menos lo que marca el protocolo. El protocolo también existe, existen las normas de las empresas que regulan incluso hasta la largura de un pantalón o de una falda, ¿no? Y esto ha existido pues seguramente siempre, ¿no?
Sí, claro, ese es el tema, ¿no? El tema es cuando se producen colisiones de derechos, se producen colisiones de libertades. Al final, ¿qué es lo que debe primar? ¿El derecho a expresar la libertad religiosa, que es un derecho humano, o el derecho de un centro educativo a prohibir las particularidades identitarias de persona? ¿Debería censurarse también el uso de prendas que identifican a una persona por su origen cultural o su clase económica, ¿no? En tanto también expresan desigualdad. Son muchos los contextos en los que se podría prohibir en aras de ese dress code que comentas determinadas prendas. Es interesante el debate y lo que pedimos es que la gente no se deje enredar por argumentos simplistas, porque en el momento en el que tú determinas o tú aceptas que a una persona se le pueda prohibir o imponer una forma determinada de vestir, tanto sea por códigos de vestimenta como por otro tipo de motivos, estás asumiendo que en algún momento a ti te van a poder imponer o prohibir tu forma de vestir, lo cual, si es una forma de, si implica una prenda de vestir que es identitaria, ¿no? Porque lo hablamos del derecho humano a la identidad individual y el derecho humano a la identidad colectiva, pues habrá que ver quién tiene la legitimidad para prohibir o imponer, ¿no? En quién delegamos esa capacidad, ese poder para decidir esto te lo puedes poner o esto no te lo puedes poner.
Mira, me parece bueno, fascinante lo que estás planteando, la lectura de los códigos y la manera en que el sistema se apropia del mensaje de la prenda para anularlo, ¿no? Pero mi pregunta, la curiosidad que a mí me nace es cómo ocurre, porque a nivel de moda y de tendencias ya se sabe que todo funciona por copias y que son los grandes diseñadores y las grandes firmas, pues Valentino, Gucci, Dior, las que sean, los que hacen que el palestino de repente se convierta en un elemento de moda y después están todas las franquicias y las cadenas de moda más low cost y más democráticas las que copian eso y hacen que el palestino esté en todos los escaparates. Pero hay quien decide, parece, por lo menos, son esas casas de moda de alta costura, ¿no?
Bueno, eso no es tan simple. Es verdad que simplificamos un poco los argumentos en este libro para, bueno, pues para hacerlo más divulgativo.
Sí.
¿Qué es lo que hace que se ponga de repente de moda el palestino cuando hay un recrudecimiento de la violencia en la Franja de Gaza?
Uh-huh.
¿O qué es lo que hace que se ponga de moda la ropa de camuflaje en un momento en el que la exaltación de los movimientos antimilitaristas por la guerra de Irak pues está subiendo de popularidad? Pues es un sistema muy complejo y no creemos que es alguien que se sienta y decide, bueno, pues vistamos ahora el planeta con palestinos o vistamos ahora el planeta de ropa bélica. Al final, lo que intentamos explicar en el libro es que son realidades muy poliédricas e influyen muchas cosas, influyen muchos factores y muchos poderes políticos, económicos, culturales,
uh-huh,
para hacer que esas irreverencias estéticas o esas irreverencias identitarias vayan cogiendo más relevancia. El sistema, desde luego, como tú dices, es mucho más complejo, porque además sabemos que los colores que se ponen de moda pues también dependen de acciones de lobby, de minerales o colorantes que puedan estar sí. en excedencia o no. O sea, es muy complicado.
Sí, sí. Sí. Interesante, sí, sí.
Sí, desde luego que sí. Rosabel Argote, te agradecemos mucho que hayas estado en Graffiti, en Radio Euskadi, nos hayas hablado de Vestimentes, que recordamos que está en la página de CEAR para quien quiera descargarse la versión PDF. En PDF. Además, un diseño súper chulo, ¿no? Muy visual, que sí. suponemos que también tenéis intención de atrapar a la gente joven con ello.
Sí, esa es la idea, porque además la gente joven es el futuro y lo único que pedimos en el libro, como habéis podido ver, es que la gente no se deje enredar por argumentos simplistas. La última frase del libro pues dice, ¿no? Tus vestimentas pueden ser tus vestimentes, uh-huh. así que no te dejes enredar. Y es así como termina.
Pues Rosabel, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Un saludo.
Abur. Un abrazo, un saludo.